Llegó la hora de que volemos juntos, porque es momento de que nuestra conciencia despegue.
Juguito de letras.
Cósmicas.
Y recuerda que nos puedes escuchar en tus plataformas favoritas como Spotify, YouTube y Apple Podcast.
Amigos, pues bienvenidos al segundo episodio de Juguito de Letras Cósmicas. Hoy tenemos a nuestra segunda invitada, que es Meli Villafán.
Hola, ¿cómo están, muchachos? Éale.
Qué bueno tenerte, Meli, qué chido. A Meli llevo poco de conocerla, pero es una tipaza súper chida, buen pedo. Y bueno, Meli es TikToker, Instagramer, está en las redes sociales y está comenzando la parte de Twitch. Pero todo esto está muy interesante porque Meli ahorita está en el ojo público. El ojo de huracán. Todo el tiempo están las miradas por todos lados, ¿no? Hay gente que comenta, hay gente que habla, hay gente bla, bla, bla.
Sí, o sea,
estás,
todo.
Estás en la mirada del público, literalmente. Eres una figura pública ahorita. Entonces, Meli ya está casi en los 500 mil seguidores en TikTok, ¿no?
Ajá, exactamente.
Entonces, ¿por qué Meli? Si recuerdan, si ya vieron el podcast pasado, si no, se lo recomiendo. Hablamos de las creencias. Con Meli ya tiene una plática sobre las creencias, pero Meli tiene una situación actual. Recientemente acaba de tener una revolución en sus creencias, un cambio fuerte, será quitarte los grilletes, como me dijiste una vez, de las creencias.
Exactamente, y es ahorita que lo traigo más fresco, pues lo podemos aprovechar de una vez.
Excelente, sí, porque Meli me platica, me dice que siente que lo que ella vivió le podría servir a otras personas, la comprensión de la situación, ¿no? ¿Cómo te sientes enjaulado que ni siquiera puedes ver una salida? ¿Cómo estás oprimido por creencias, que es lo que decíamos?
Sí, exacto.
De tu familia, de la religión, de machismo. Del machismo, más en la sociedad en la que vivimos, que es...
Sí.
Cultura machista, la realidad es que tenemos una cultura machista en México. Digo, casi todo el mundo, pero aquí pues, sí. Se está desarraigando, pero sigue ahí. Y todos. Meli creció en Michigan, en Michoacán.
Sí, vengo yo de un pueblo muy pequeño y la verdad es que he convivido con muchísima gente, tanto de pueblos, tanto de ciudades. Quiero decir que sí hay mucha diferencia en cuanto a educación y en formas de pensar de un pueblo a una ciudad, pero aún así sí sigue, y sí sigue bastante, y como yo me encaminé de una forma de pensar tan arraigada desde la infancia, desde un pueblo, hasta cómo llegué a la ciudad totalmente a cambiar todos mis pensamientos.
Sí, porque tú llegaste, ¿cuándo llegaste aquí?
Llegué hace 9 años.
9 años.
En agosto. Me vine a estudiar. De hecho, ni siquiera me dejaban venir a estudiar porque me decían, no, es que ya te van a tragar y no sé qué. Pero pues obviamente, o sea, si me estás diciendo que todo el tiempo me tenían súper protegida, si llegaba al lugar donde se supone que es una ciudad donde la gente pues tiene una forma de pensar muy diferente, obviamente que me iban a comer. Pero lo padre aquí que yo me gustaría mencionar mucho para todos ustedes es que hay que tener esas herramientas suficientes, porque ahí siempre los problemas y los conflictos van a estar. No porque hay conflictos te tengo que tener encapsulada en una burbuja y no vivas porque, ay, te va a pasar esto. Al contrario, decir, vas a vivir esto, pero estas son las herramientas que a mí me funcionaron y que a ti te van a funcionar porque te quiero y porque quiero que te sepas proteger.
Claro.
Entonces, yo creo que hay muchas chavas que tal vez todavía no encuentran esa forma y que qué bonito que la puedan escuchar de otras personas y que a lo mejor yo tuve que entrar a los putazos así y dije, pues a ver, yo creo que esto me sirve así, pero a fin de cuentas me sirvió. Entonces, si a alguna persona le puede servir, pues yo encantada.
Sí, la verdad es que yo creo que esa situación que tuviste la ha de vivir miles de millones de mujeres.
Muchísimos.
Más porque aquí... México, en realidad, pues las ciudades grandes son Monterrey, uh-huh. Guadalajara, el DF, pero ¿cuántos pequeños pueblitos o ciudades chiquitas que tienen ideas todavía más arraigadas, ¿no?
Sí, bastante.
Son todavía más machistas, que todavía son más religiosos.
Uy, pero también el tema de la religión, bueno. Sí, es un tema que obviamente cada persona es libre de creer lo que quiera y todo, pero a fin de cuentas mucha gente usaba esa forma para manipular, ¿sabes?
Para tener así...
Sí, de que no, pues te va a castigar Dios, y a lo mejor pues tú decías, bueno, pues yo no siento que esté haciendo mal, ¿sabes? Pero es que como ahí dice, o como mi abuelita dijo, y tú dices, bueno, es que también habían formas de pensar de tus abuelitos, de tus bisabuelos, y que obviamente están cambiando, o sea, estamos en constante evolución, como por qué quedarnos en esa parte, ¿no? Claro. Entonces, pues yo también he creído que no hay religión mala, no hay religión mala. Realmente lo importante es que esa religión te haga tener deseos de ser buena persona, pero porque quieres serlo, no por miedo a un castigo de, es que si hago esto me voy a ir al infierno. Más bien, no me gustaría hacer esto porque no me gusta lastimar a los demás, ¿sabes? Claro. Entonces, como que si va encaminada a las religiones, ese lado estaría perfecto.
Sí, yo creo que ahí tocaste una palabra clave, el ser buena persona. ¿Qué es ser buena persona, no?
Yo, o sea, y aparte, o sea, la empatía, o sea, yo creo que, no sé, es un tema muy complejo, pero para el hecho de ser buena persona, creo que nace desde la empatía por sentir lo que sienten los demás, ¿no? Y también, eso no quiere decir que también no dejes de pensar en ti.
Claro, ¿sabes? Al contrario. Exacto. Al contrario, es como, yo pienso tanto en mí, que sé muy bien qué es lo que me hace daño, uh-huh. que sé muy bien lo que, cómo las personas me han hecho daño, cómo una Ajá. situación me ha hecho daño, y buscas ya no hacerlo, ¿no? Es como tal vez inconscientemente sí. repites un patrón, porque Ajá. es muy normal que si tú creces con tu mamá que te grita y te dice que eres una lo peor del mundo,
sí.
el patrón lo vas a volver a repetir en tu hijo si no estás consciente, si no estás sí. aquí, si no estás presente, si no entiendes qué está sucediendo.
De hecho, ahí sí tocaste un punto muy importante, que es, antes te hablaba mucho de la oveja negra
sí.
en la familia, y yo antes creía que eso era como la oveja mala. La oveja que, ay, es el fracasado o así. Pero para mí cambió mucho ese concepto. Cambió mucho desde que, o sea, yo antes de enfrentarme a mi familia, antes de hablar de este tema como tal, de cómo cambié todo este concepto, yo tenía mucho miedo. O sea, yo tenía mucho miedo a decepcionar a mi mamá. Hasta que tuve una plática con una mejor amiga que me dijo, es que no, Meli, no te sientas mal. Dice, al contrario, felicidades. Porque tuviste la fuerza y la valentía necesaria para decir, para romper una cadena que venía de miles de años, que venían, o sea, repitiéndose el mismo patrón, y tú decir, hasta aquí,
ya
no.
Basta.
Dije, yo voy a tener la valentía de decir, no me importa que, o sea, sea tan fuerte esa educación que yo tuve inconscientemente, no me importa, la quiero cortar de tajo, porque tengo esa decisión propia de decir, esto no quiero. Y no mucha gente se atreve porque es mi mamá y quiere lo mejor, pero a lo mejor quiere lo mejor en cuanto a lo que ella se quedó de pensamiento. Pero ¿por qué no se ponen a pensar, sabes qué? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Porque eso desde siempre es como complace a los demás, y es que una persona buena es alguien que complace, y al contrario, sí. no. Es saber aprender a poner límites, que creo que a muchos nos hace falta. Entonces, yo pienso que sí, porque yo quiero que va todo mucho de la mano. También habla mucho sobre el amor propio. Ese tema para mí ha sido muy nuevo. O sea, yo he escuchado, porque antes pensaba que era autoestima. Pero otra cosa es el concepto del amor propio como tal. El amor propio sí es, nace desde que tú dices, a ver, yo importo también. O sea, sí estoy rodeada de gente que tiene una creencia, estoy rodeada de gente que a lo mejor tiene un poco de machismo o completamente machismo, que tengo que vivir algo que a lo mejor me dicen que tengo que vivir, pero nunca te hacen decirte a ti mismo, oye, ¿te sientes bien con esto?
Eres feliz, no. te sientes plena, estás a gusto.
Ajá, y yo, o sea, siento que en algún punto yo pasé por una depresión muy crónica. Toda mi vida, hasta, no sé, podría decir hasta los 25, 26 años, yo veía normal estar triste. Y ya después, cuando fui a la psicóloga, me dijeron, es que tú tienes una depresión crónica. Yo me levantaba y me levantaba sin ganas, o sea, sin ganas de otro día más. Era levantarme triste. Y yo creía que eso era normal, yo creía que todos lo veíamos como, ay, es que es difícil, pero es algo que tienes que hacer para estar bien. Cuando no te pones a pensar que si no te da esa ilusión, esa chispa de decir, oye, me da mucha chispa levantarme y decir, ¿sabes qué? Me motiva hoy el día porque voy a hacer esto, y aparte voy a hacer algo que me gusta. Uh-huh. Y porque me estoy acercando a algo que me gusta. O sea, y desde ahí, cuando me dijeron que eso no era lo correcto, pues yo me quedé, caray, pero es que mi mamá quería que yo estudiara esto y se supone que me tengo que sentir bien porque es lo que mi mamá quiere.
Claro.
Hasta que empecé a ver que, no, espérate, sí la puedo complacer, pero no voy a ser feliz, aunque mi mamá sea la más feliz del mundo porque hice mi carrera, nunca iba a ser feliz. Y es cosas que a lo mejor muchos no hemos visto y que a mí me gustaría mucho recalcar eso. Que hasta el momento que vayas a elegir tu carrera, yo siempre les he dicho, sí importa mucho fijarte en cuánto ganas y todo, pero también es que vaya muy de la mano también en disfrutar y en algo, porque cuando tú disfrutas, da lo mejor.
Claro.
Porque yo digo, ay, sí, pues mi mamá quería que fuera doctora y ahí me pongo, pero pues ni vas a ser la mejor doctora porque ni te vas a leer ni te vas a meter al tema. Sí. ¿Sabes?
Sí, ahorita se toca mucho eso, ¿no? De hecho, hay un. Bueno, vi un TikToker que pone: este es el título que mis papás querían, ajá, y ahora sí me voy a dedicar a lo que yo quiero. Porque en realidad sí. No están haciendo lo que quieren, solo hicieron eso porque los obligaron. Tal vez no te dijeron, no vas a estudiar porque no vas a estudiar, pero te dijeron, ay, me haría tan feliz que estudiaras eso, sí, me haría tan feliz que fueras doctor como tu papá. Uh-huh. Y es un chantajito y chantajito y chantajito, sí, y chantajito. Y eso es el bonito, ¿no? Que es, me hace feliz, pero hay otros que es, vas a hacer lo que yo te diga porque yo soy tu papá. Y de chiquito, pues no hay cuestionamientos, ay, bueno, pues. Pues sí, ¿no?
Sí.
Y hasta que vas creciendo y vas entendiendo y vas viendo otras perspectivas, que es lo que te pasó a, sí, ti, ¿no? Llegaste aquí a Guadalajara y fue como, ah, oh, caray, aquí la gente piensa otras cosas.
Sí, hace, ¿qué es esto?
Por, ajá, otras razones, vive diferente por muchas razones. Y no digo que mejor, de hecho, ajá, evité usar esa palabra, pero es diferente.
Ajá.
O sea, llegaste a un mundo literalmente, porque así lo percibes, sí, tú, diferente, ¿no?
Sí, yo creo que es como aprender a nadar de nuevo, o sea, porque no, sí, mis papás me dieron las herramientas, pero las herramientas para seguir sobreviviendo en un lugar donde iba a ser sumisa, y cuando me dicen, no, es que tú puedes hacer más, es como de que, a ver, espérate.
¿Cómo?
Sí, yo, de hecho, al principio me costaba mucho porque sí me preguntaban, oye, ¿tú qué quieres hacer? Y yo decía, pues lo que ustedes quieran, y así era como, oye, pero pues tú qué, y me pongo a pensar y decía, es que yo no sé qué quiero.
Sí, de hecho me platicaste que tienes una cuarta, ¿no?
Sí.
Y está bien curioso, me dice si me equivoco, pero le preguntaban a las dos, ¿qué quieren desayunar? Y tú volteabas a ver a tu cuarta. ¿O qué queremos desayunar? Oye, sí, ¿quieren, de qué quieren, de nieve o de chocolate? ¿Qué queremos?
Sé lo que quieran.
Es como, tú no sabías, no sé cuánto tiempo, hasta qué edad dijiste, oye, yo quiero algo, o cómo fue ese. Porque, digo, para que quede claro, es como, y esto lo vi también de un psicólogo que se llama Jordan Peterson, que dice, hay personas, no me acuerdo cómo decirlo, pero agreeable, que son muy, pues siguen la corriente, ¿no? No, ajá, no son conflictivas, que no saben, sí, lo que quieren,
sí,
porque
sí,
es,
sí,
todo el tiempo es, ¿qué quieres tú? Porque yo, lo que quiero es, no quiero tener un conflicto, bien, quiero complacerte a ti. Entonces, exacto, tú, no eres, te sometes a alguien más.
Sí.
Sí, porque no sabes quién eres, no sabes qué quieres, no sabes, sí, nada. Es como, yo soy lo que ella quiere. A mí me gusta lo que ella quiere. ¿Por, sí, qué? Porque yo no quiero tener una pelea, ¿no? Porque si yo digo, conflicto, yo quiero chocolate y tú quieres venir, oye, conflicto.
Sí, no, ay, ¿qué? No, pues ¿para qué peleo por eso? No, mejor así.
Mejor así, lo que tú quieras. No hay problema, no hay problema.
Sí. Y tuvo mucho que ver, o sea, sí hay mucha gente que tiene esa personalidad, pero tuvo mucho que ver el hecho que yo tuviera una cuarta.
Claro.
Porque viene desde la comparación. Íbamos en la misma escuela, teníamos los mismos amigos, todo. Y claro, alguna iba a tener una habilidad más marcada que otra. Entonces, yo siempre me consideré buena estudiante, pero siento que yo tenía habilidades diferentes. Y me iba súper bien, así era como que yo de 9 y mi hermana de 10. Pero como, okay, mi hermana sacaba 10, era como, uy, no, sí,
vea. Te quedaste atrás.
Sí, y desde ahí yo empecé a sentirme como un poquito menos, ¿no? Inconscientemente, a lo mejor mi mamá no lo decía a propósito, pero me di cuenta que todo eso tuvo un resultado que fue desde cuando hacían las fiestas de 15 años, yo me acuerdo que yo sí quería tener una fiesta de 15 años, pero mi papá no, y a mí me daba pena decir, mamá, sí, es que yo sí quiero, nada más como mi hermana no quiso, no se tuvo, dije, no, o sea, ahorita... Obviamente me duele así en el alma decir, es que yo siempre me quedé con ganas, dije, ¿por qué no lo dije? Porque después se lo dije a mamá y me dijo, es que ¿por qué no quisiste? O sea, si tu hermana no quería, pues no importa. Era también tomarte en cuenta a ti. Y yo dije, no inventes, o sea, siempre me sacrificaba por los demás, siempre para todo. Y me di cuenta que fue desde que yo me empecé a sentir menos que las personas. Yo nunca me sentía con derecho a decir, pues tú quieres esto, pero yo quiero esto. Era como, no, bueno, pues si él quiere eso, pues bueno. O sea, siempre era obedecer. Entonces llega un punto en el que pues obviamente iba a ser infeliz, porque nunca puse atención a eso que yo quería. Entonces, ¿dónde iba a estar la ilusión de vivir? O sea, el hecho de que yo complacía a los demás jamás te va a dar felicidad, jamás, jamás. No. Entonces, radica mucho también desde el machismo, desde yo no me había dado cuenta que me gustaba mucho salir con amigos, o sea, ser esa chica extrovertida, porque también siempre con las cuatas o gemelas siempre hay una extrovertida y una introvertida.
Okay.
Y me di cuenta que yo me hice la introvertida porque me hice menos. Entonces siempre era como si me mandaban a la tienda, mi hermana era la que pedía las cosas. Y yo así de que, ay, yo no me la agarro y así, ya nos vamos.
Tú eres la callada, tú eres la,
sí,
la sombra.
Sí, no inventes, era su sombra, la verdad era su sombra. Entonces para mí siempre fue una sombra. Y te digo, mi hermana como tal sí me trató súper bien, nos llevamos súper bien. Pero ella como me vio que yo me hacía menos, tomó su papel de protectora conmigo. ¿Y qué pasó? Que yo no me aprendí a proteger a mí misma también. Entonces todo influyó, tanto por ejemplo si vamos a meternos un poquito en la forma de vestir, pues por ejemplo tenemos que vestirnos igual, ¿no? De que una de un color y otra de otro. Sí, como siempre. Pero igual es bonito, se me hace bonito. Pero llega un punto en el que yo, porque sí me hicieron cuestionar, ¿tú te vistes por qué? ¿Porque quieres que te vean? ¿Porque quieres aparentar tal cosa? ¿O por qué? Y yo dije, me puse a pensar hace poquito en terapia y me llegó un recuerdo a mi infancia desde los 9, que me acuerdo que una prima me regaló una faldita y una blusita así bien bonita. Estaban súper así de que apretadas y todo. Y yo me la puse y me acuerdo que ese día, a mis 9 años, en la calle me dijeron cosas así bien acosadoras. O sea, acosadoras y señores. Que tú dices, o sea, ¿cómo es posible que gente, o sea, se atreva a hacer ese tipo de cosas con niñas de 9? Y yo me acuerdo que llegué con mi mamá y le dije, oye, me siento mal porque me dijeron esto y esto. Y en lugar de decirme, es que pues ellos son los que están mal por ver a una niña así, me dijo como de que, es que no te tienes que vestir así. Es que ellos son hombres. O sea, ellos ven y no se pueden resistir. Y yo en ese momento me sentí culpable, me sentí sucia, me sentí como...
Sí, pues eras una niña, ¿de dónde, con qué capacidad de evaluar esa situación?
Sí, entonces obviamente, bueno, en lugar de que me sentí mal de eso, o sea, todavía aparte mi mamá me hizo confirmar que sí, que era mi culpa, ¿no? Entonces yo desde ella, desde chiquita, tuve muchísimos problemas con mi cuerpo, desde que tuve bulimia, anorexia y todo eso. O sea, sí tuve muchos problemas, hasta inclusive hubo un tiempo que subí mucho de peso. Y era porque no tenía esa paz con mi cuerpo.
Sí.
O sea, yo era como un... Es que sí quiero verme delgada, pero es que si me veo gordita, luego se me va a notar más cierto tipo de ropa y me van a ver feo y los hombres y que no sé qué. Entonces, yo tuve muchos cambios. Tanto me vestía casi como señora. Y eso también, o sea, todavía recuerdo que cuando iba a salir a fiestas, de las pocas que me dejaban salir, era cambiarte, pues ponerse tu mejor ropa. Y yo me acuerdo que me ponía a llorar. Me veía y me ponía a llorar porque decía, es que no me gusta cómo me veo. Y, y terminaba por no ir así. Entonces, y porque todo eso a raíz de que me dijeron que te tienes que vestir de tal manera porque los hombres no se pueden controlar, porque el machismo, porque todo ese tipo de cosas, que a la larga todo eso fue un cúmulo. En el que yo dije, ahora entiendo por qué todo esto ya me está dando este efecto de depresión.
Sí.
O sea, es literalmente fue sumisión totalmente a lo que yo quería hacer, hasta que yo siento que llegó un punto en el que toqué fondo. Y a veces mucha gente dice tocar fondo, ojalá nadie llegue, y la verdad es una experiencia muy difícil, pero yo creo que en mi punto, si lo tomas como algo para sacar algo positivo, es bueno.
Okay.
Si te hundes,
sí, sí,
y te dejas caer.
Sí, sí, ya te tocó hundirte.
Ahí sí, o sea, lo he notado en mucha gente que a lo mejor, pues no sé, se fracasan o porque quieren fracasar, se quedan en eso. Y ahí sí, lo digo, es muy triste. Pero si lo ves por el lado de que es que espérate, yo no me quiero caer. La verdad, siento que lo que detonó todo fue una relación que pasé. Que eso ya va a ser otro tema porque es algo súper complejo, pero es con un narcisista, porque puedo hablar de narcisismo. Uy, porque...
vamos a tener que invitar.
No, no inventes, porque aparte de que, o sea, de ser tan empática, me di cuenta que yo quería analizar por qué me hicieron tanto daño, o sea, quería entender por qué me están haciendo tanto daño, o sea, en lugar de pensar en mí, en lo que estaba sintiendo, era entender. Y pues me puse a leer un montón de narcisismo. Y la gente que ha escuchado de eso, o sea, es un abuso. O sea, todavía, aparte del dolor que te causa terminar una relación, Ahora, un abuso narcisista es un tipo de abuso ya muy fuerte, psicológico.
Es una psicológico, tortura, ¿no?
Una tortura.
Profesional, porque los narcisistas son...
Sí. Sí, entonces, uy, ese tema yo, pero... Entonces siento que, o sea, me golpeó tanto, tanto. O sea, después ya de que venía cargando todo lo de la infancia y todo eso, llegó esa relación. Entonces, o sea, me hizo cosas que a lo mejor, digo, mucha gente se diría, ¿cómo soportaste? Pero yo sentí como que me tiraron así a una alberca, literal, al fondo del agua, que yo ni siquiera luchaba por salir ni nada, simplemente me dejé caer. Hasta que hubo un punto en el que algo sentía una chispita, siempre hubo una chispita. Esa chispita que nunca le hice caso, en ese momento salió y fue raro. O sea, porque como que eran esas cosas que sentías que iban a salir, pero no salían.
Sí.
Y como yo ya no tenía nada que perder, porque aparte económicamente dependía de él en cierta manera, o sea, digamos que pues fue la pérdida de él, la pérdida económica, estaba mal con mi familia, con amigos, con todo, todo, todo estaba valiendo, entonces llegó esa chispa que me dijo, no, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero tú no te vas a quedar aquí, no sé qué es lo que tengo que hacer y todavía no sé qué va a pasar conmigo, pero de que me salgo de aquí, me salgo. Y dije, no sé, o sea, sacar un brazo, sacar el otro, mover el otro, improvisando. Y eso es lo que yo digo, eran esas herramientas que yo sabía que me hacían falta y que de alguna manera las supe sacar, no sé cómo. Las saqué, entonces fue cuando empecé a ir a terapia. O sea, sí me llevó una depresión ahí fuerte, ponle de unos 6 meses, 7 meses. Fui a terapia y todo eso, y me empezaron a decir de que cuestionar, de oye, ¿tú qué quieres? Pues es que yo no sé.
No sé. Es nunca, como, nunca he decidido nada.
Inclusive, o sea, ni siquiera yo sabía que me gustaba como el baile, porque de chiquita me gustaba, pero luego empezaron como que a burlarse de que baila y que no sé qué. Entonces, ahorita dije, no inventes, me gustaba esto, nunca le puse atención. Oye, me gustaba esto también, o de salir con amigos. Entonces, llegaba la parte difícil, que era enfrentar a mi familia. O sea, yo creo que era mi total debilidad, mi total kriptonita, porque... mi mamá me crió como pudo. Yo creo, no voy a decir que fue mal o bien, creo que fue como ella pudo.
Sí, es que es desde sus creencias, ¿no? Desde lo que ella es.
Sí.
Es, porque eso también me lo dijeron a mí una vez. Como, tus papás no son perfectos, los papás de nadie son perfectos. Nadie. Y te crían. Hay personas que sí están dañadas y, y la verdad es que, pues, no sé, golpean a sus hijos, cosas feas, muy fuertes, ¿no?
Sí.
Pero el papá desde el amor que te cría, a pesar de que falla, o falla en el sentido de que tal vez le hicieron lo mismo que a ti a otra persona, pero fue desde sus posibilidades, ¿no?
Sí.
Es como, ¿cómo vas a criar a un hijo como un millonario si tú no eres millonario? ¿No? ¿Cómo vas a enseñarle a un hijo a ser un piloto de carreras si tú no eres un piloto de carreras?
Exactamente.
Entonces, te crían desde donde pueden.
Sí, y ahorita que mencionas también lo del lado paterno, pues también mi papá falleció hace 5 años y creo que eso también tuvo mucho que ver con el detonante de todo esto, porque yo también siento que la relación con mi papá influye mucho en la relación que voy a tener con los hombres a lo largo de mi vida. Entonces, acentuando que viví el machismo, quiero, o sea, yo siempre tuve una percepción de los hombres como que no les importaba, como que si un hombre se acercaba y era lindo conmigo era porque tenía un interés como tal. Nunca un interés genuino, ¿no? De, oye, porque me interesa que estés bien, me gustaría acompañarte a tu casa. Jamás. Entonces yo generé cierto odio y cierto rencor. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor en resumen un poquito, con mi papá no tuve esa cercanía porque él tuvo muchos problemas de alcoholismo, pero al grado de que, o sea, todos los días tomaba y bebía, y de hecho sí hubo como un poquito de violencia, de que maltrataba a mi mamá y todo eso. Entonces, obviamente yo crecí con ese concepto de que era normal. Entonces, nunca tuve hombres cercanos, porque también pues tuve mis hermanas nada más. Entonces, primos que tenía, si yo me juntaba con mis primos era como, no, tú te ves mal. O sea, si ellos iban a un billar, yo no podía ir, porque si una mujer iba a un billar, era ya que se dedicaba a otras cosas y que no sé qué. Entonces, todo eso, o sea, fue una cadena que detonó todo. Y siento que cuando mi papá falleció, yo sí sentí un poquito de ¿cómo decirlo? Como coraje, porque sentí que mi papá me abandonó, porque él sabía que ya estaba mal y siguió con sus vicios. Entonces, como de que dejaste a tu familia, Y justo cuando cuando falleció, conocí a esta persona que se sintió narcisista. Entonces, como que entró justo en el momento, suplió el lado paterno. Entonces, ¿qué pasa? Surge que ya cuando vivo todo esto de la relación y termino, siento ahora sí la ausencia masculina, tanto de papá como de pareja. Entonces, para mí era como ese rencor, ese dolor de decir, oye, me abandonaron las personas más cercanas a mí, ¿no? Y pero fue cuando dije, a ver, espérate, pero es que ¿por qué te tienen que dar ese amor ellos? Yo entiendo que obviamente es un amor que es muy bonito y que te gustaría sentir, pero ahorita digo, a ver, ¿y qué pasaría si todo ese amor que siento que me hizo falta me lo empiezo a dar? Y empecé a leer y empecé a hacer cosas. Entonces, cuando empecé a leer todo esto del amor propio, me hizo entender que no importa, tú no puedes controlar las circunstancias, lo que hay a tu alrededor. Puedes controlar lo que hay dentro de ti.
Lo único.
Sí, es como cuando hay un ejemplo que no recuerdo dónde lo escuché, pero de que de un coche, ¿no? Que está descompuesto el motor, pero alguien se pone a arreglarlo por fuera y que las llantas, y sabes, espérate. O sea, la ayudas por dentro.
Sí, lo principal es que se mueva el coche y...
Y va así, ay no, pues déjale, cambio otras llantas y otros rines, pues digo, o sea, no inventes. Entonces ya como que dije, oye, sí es cierto. Y ahorita puedo decir que llevo, no sé, un año y medio trabajando en eso. Y puedo decir que todavía me falta muchísimo, porque es cambiar realmente todo lo que viviste, todas unas creencias.
Todas.
O sea, realmente marcadísimas. Y que, por ejemplo, ahora que quiero ahora sí acentuar el tema de que cómo enfrenté a mi familia. Yo me acuerdo que lloraba mucho porque yo decía, es que mi mamá va a venir a la casa, me va a golpear, no sé, o sea, yo sentía que me iba a hacer muchas cosas así de que, no sé, me iba a llevar de nuevo al pueblo y... Porque obviamente yo me empecé a meter mucho a las redes y era como...
Pero antes de que continúes con eso, esta parte está muy interesante, a mí ya me la platicó Meli, pero quiero que se las platique ahora ustedes. ¿Por qué? Porque ahora se la está platicando desde el corazón, porque me imagino que se lo quieres compartir a muchas mujeres, ¿no? Que están en esa misma situación. Pero una cosa que dijiste hace ratito, dijiste, decidí ya no ser así, decidí cambiar mis creencias.
Okay. Yeah.
Fue una decisión, ¿no?
Sí.
O sea, tal vez tomaste mucho tiempo, mucho valor, lo que quieras, pero fue una decisión.
Sí.
O sea, fue un momento que dijiste, se acabó.
Sí.
Y desde ese momento cambiaste, cambió todo, ¿no? O sea, ha empezado a cambiar. Fue un efecto dominó. De que una decisión tuya, un cambio en tus creencias, que dijiste, esta creencia, no me gusta, bye con esta creencia.
Y que yo no sabía qué era eso, lo del despertar de la conciencia, o sea, yo lo hablaba mucho, y creo que voy a regresar al ejemplo ese de la alberca, cuando estaba ahí, yo sentí, cuando estaba hundida, dije, ¿dónde está mi familia? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde está la persona que me quería? ¿Dónde están mis papás? Dije... Vea, o sea, quise complacerlos a ellos y a fin de cuentas estoy tirada aquí en la alberca.
Sufriendo.
Ahí fue donde dije, ya no me importa más, me importa más yo. Y fue ahí, o sea, siento como que llegó ese coraje, ese sentimiento de decir, a ver, la única persona que va a estar para ti toda tu vida eres tú. Entonces ahí donde nació ese amorcito, esa chispa. Entonces empecé a salir y a salir y a salir. Y dije, ok, ya salimos. Dice, pero no es todo.
Sí, no, y ahorita estás así como volviendo a nacernos, como, ay, ahora sí este es el mundo, ahora quién soy, qué
quiero. Así me sentía, yo creo, pasando. Como película. Sí. Inclusive cuando estaba deprimida todo ese tiempo con depresión crónica, casi parecía que veía el mundo en blanco y negro, así como te lo ponen en las películas.
Sí, horrible, todo era horrible. Sí. Yo también he tenido depresión y yo lo veo así como, pues todo está feo, todo. No me quiero levantar, no quiero salir del cuarto, no, ni bañarme me dan ganas porque bañarme es para algo, nunca es como para salir. O sea, tiene un propósito de salir a la calle, o para la gente es como, no, nada me importa, todo está horrible, no quiero nada, no me importa nada.
Exactamente, y no sé, yo siento que al principio sí salí, no sabía nada, o sea, como que estaba en completamente cero. Pero para mí fue como renacer el bebé, que no sabe nada, o sea, acaba de nacer y ya. Entonces, obviamente traía como que dolor, ¿no? Y lloraba mucho, pero ya cuando empecé a decir yo, y no me importa lo que me diga nadie más, es lo que yo quiero y ahorita la única que importa. Entonces empecé, todavía sentía que salí de la alberca, pero sentía como cadenitas en cada uno de mis brazos y en cada una de mis piernas. Entonces yo decía, a ver, ¿qué es esto que no te deja mover tu mano? No, pues que las creencias con mis amigos. Ah, no, pues que Entonces, pues yo ya decía, bueno, voy quitándome esas cadenas.
Sí.
Y obviamente yo sentía que llevé un proceso en el que avancé y me fui quitando cadenas. ¿Cómo me las quité? Terapia, 100%. ¿Qué más? Yo creo que a partir de la terapia hay una dinámica que me puso y me gustaría compartirla con ustedes, si es que no pueden ir a terapia en este momento. Pero yo le decía mucho, siento que aguanté todo esto porque no me amaba, porque me sentía menos, porque me sentía como una basura. Y hasta que me dijo, mira, ponte, te voy a poner un ejercicio. Vete todos los días al espejo, todos los días, 3 veces al día. Y vete así a los ojos y di, soy bonita, soy inteligente, soy empática, soy una persona que le importa mucho a los demás, que soy muy valiosa. Di todas tus cualidades y menciónatelas hasta que sientas que te las estás creyendo. Y yo me acuerdo que al principio yo lloraba y yo le decía, es que yo no me la creo y me siento mal, me siento tonta diciéndolo, no me la creo. Y dice, es cuando más te lo tienes que decir. Y yo de qué, o sea, me quedaba así y empezaba a llorar porque yo decía, es que como... O sea, siento desprecio por mí. Y ya, o sea, como que eso me daba sentimiento. Y me daba como, me dolía, pero a la vez sí sentía como ese cariño por mí. Que decía, a ver, tranquila, un paso a la vez y todo. Entonces lo llegué a hacer constantemente hasta que yo me empecé a creer. Y dije, no inventes, o sea, como, o sea, es mágico porque yo sí decía, ay, no, esto cómo va a servir. Sí, dije, ay, no, pero la verdad, sí, la mente es muy poderosa y no, lo que no, tú no. le digas.
Ahí te va. Justamente en el podcast pasado hablamos de eso. Uno es las creencias, ¿no? Como ya dijiste, ajá, cambiaste una creencia, una, porque ahora estás cambiando muchas. Pero todo el tiempo imagino que estás, te analizas y dices, no, yo no creo esto, no me gusta esto, y cambias, decides cambiarlo. Ahora es constante porque acabas de barrer con la más fuerte, una de las más fuertes. Pero la otra parte, digo, para, en el podcast pasado hablamos de que cómo esta plática tuya y mía son palabras, ¿no? Qué padre, está muy bonito. Es una historia interesante, pero muchos van a decir, sí, pero para mí es imposible. Sí, pero yo no puedo, eso está cabrón para mí. Y ahorita que tocaste este ejercicio que te ponía tu psicóloga, yo hablaba de la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de reprogramarse, reestructurarse.
Como de codificación, ¿no?
Sí, es imagínate, el cerebro, las neuronas son miles de puntitos, ¿no? Miles de cositas en tu cabeza. Entonces, cuando tú dices, yo no valgo nada, se hace un caminito. Y cuando alguien te dice, no vales nada, y tú dices, sí, es cierto, no valgo nada, se vuelve a hacer ese camino. Ándale. Entonces se fortalece. Ajá. Entonces, esa creencia es muy, 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 muy dura, porque tú la has dicho, te la han dicho, ajá, la has escuchado. Cuando te preguntan si vales algo, y dices, no valgo nada. Tú misma te preguntas a la mañana, ¿valgo algo? No, la verdad es que no. Entonces, tras, la fortalece. Entonces, esos caminos neuronales son duros. Ajá. Pero al cambiar tú una creencia, al tomar la conciencia, al tú, Meli, ser quien debe ser, sin quien quiere ser, retomas tu cerebro y dices, no, así no quiero que sea. Y por eso sirve mucho esa parte de yo valgo, yo soy, yo merezco ser querido, yo valgo mucho, yo soy alguien que quiere a los demás. ¿Por qué? Porque ahora estás creando nuevos caminos. Y estás fortaleciendo estos nuevos caminos. Y cuando alguien te diga, oye, tú no vales nada, compa. Yo valgo un chingo, yo valgo todo.
No, y ya ahorita te lo juro que ya me da risa, porque inclusive ya cuando me meto mucho en las redes, llega mucha gente también que es hater, ¿no? Y el hate y todo eso. Y para eso sí se necesita estar un poco, pues, preparado en ese aspecto, porque... porque cuando ya alguien me dice algo ofensivo, para mí habla más de esa persona.
Totalmente.
Y antes me decían eso y yo decía, ay, sí, no, güey. Pero ya después entendí que sí es cierto. Si yo no soy feliz y veo a alguien que está feliz triunfando, claro que voy a querer bajarlo de, oye, te veo muy arriba, no, bájate.
Sí, ¿cómo crees? Sí. No, si tú estás bien pendeja.
No. Ay, es que seguramente a ti te fue bien por esto, pero no sé qué. Y es cuando digo, a ver, y luego me meto a su perfil y es gente que está subiendo contenido a redes y no le ha pegado o algo. Entonces es como ese coraje. Entonces digo, hablan desde el coraje, desde el rencor, desde cosas que ellos traen. Entonces trato de no tomarlo personal, y desde ahí cuando empiezas a poner esos límites, que es ahí también cuando digo poner límites, ya fluyen más las cosas. O sea, es cuando empiezas ya a transmitir esa vibra,
a ser tú, a estar tranquilo, ¿no?
Plena. Inclusive ahorita estoy en un punto de mi vida que me siento muy en paz con todo, ¿eh? Ah, porque a lo mejor regresando un poquito a lo de mi familia, que luego me desvío un poquito, Obviamente tenía mucho miedo. Tenía una cadena que no me quitaba, que yo sentía, ya me levanté, pero hay algo que no me deja dar el paso. Y dije, es que es mi familia. Porque mi familia, obviamente, no le parecía como de, ay, ¿cómo te vas a dedicar a redes sociales? Y que no, y es que tú nada más buscas aprobación, y que esto, y que lo otro, que tu forma de vestir, y que no sé qué. Entonces, mi familia la tenía oculta, pues no veía nada. Pero algo en mí, entonces sí me calcomía el corazón de que...
Si no eres libre.
No me sentía libre. Sí. Entonces, pues llegó un punto en el que la verdad me sentí obligada. Ni siquiera había tomado la decisión de enfrentarla, sino que ya una hermana mía se había enterado y me mandó mensajes así de que no, estoy bien decepcionada de ti, no cuentes conmigo. Y yo ya decía, esto era lo que tenía. Y dije, pero todavía no se entera mi mamá, y para mí mi mamá era como... Era mi criptonita, la verdad. Siempre me detuve toda mi vida por ella. Ahora dije, este momento es como enfrentar toda mi vida. Entonces, pues dije, no, este es el momento. No sé qué decisión vaya a tomar después de esto, o qué vaya a pasar, si me vaya a romper otra vez. Y pues sucedió que me senté a hablar con ella y literal dije, ma, pero es que yo empecé a llorar. Es que fíjate que no sé qué. Y la verdad empecé a decirle, pero yo creo que todo pasa por algo y en el momento.
Claro.
Porque yo ya estaba lista para sentir el golpe. Ya dije, pues ya, no importa, que venga. Y no, mi mamá fue como de que... Lo que coincidió es que mi mamá empezó la terapia. Entonces me dijo... Ok, dice, bueno, ten en cuenta que yo estuve en otra época que tú y que tengo otras creencias. Dice, yo sé que tú vas más avanzada y adelantada que yo. Dice, todavía no puedo entenderte, pero quiero entenderte. Y yo es como de que, ay, que se empecé a llorar, de que... Me dice, nada más tenme paciencia, porque tú llegaste a un camino donde te soltaron, te fuiste a la ciudad. Me dice, yo no, y todo eso. Y digo, pues sí, desde la empatía, desde el sentimiento de que ya no, yo vea que mi mamá tiene la intención de entenderme, porque también hay una frase que dice, también los hijos nacemos para enseñarle algo a los padres. Porque también me sana mucho el saber que esto que yo estoy viviendo, tal vez a mi mamá le está ayudando a romper también algo de los patrones que ella tiene.
Sí, porque ella creció igual que tú, seguramente,
sí.
Siendo infeliz,
súper infeliz,
con sintiéndose agarrada, sí. Amarrada, no libre, pues, o sea, una prisionera. Ajá. En su vida.
¿Y quién iba a decir que...?
Pero ella no pudo salir, hasta ahorita, imagínate. Exacto. Hasta ahorita.
Me dio mucho sentimiento porque...
Sí, es que es difícil, ¿verdad?
Lloré porque yo le dije, ma, yo pensé que te iba a decepcionar, que me dice, pero no, al contrario, me estás enseñando a mí ahora. O sea, yo te enseñé a ti y tú viste que no era lo correcto y me lo estás enseñando a mí. Y algo como dije, o sea, como que me dio mucho sentimiento y dije, o sea... Valió la pena totalmente todo lo que viví. Entonces, por eso yo digo, yo sé que hay muchas chavas que han pasado por todo esto del machismo, o están pasando todavía. Y yo, antes de enfrentarme a mi familia, yo quería buscar información de ejemplos de chavas, de cómo la pasaron, cómo lo hicieron, porque dices que yo no sé cómo hacerle y de qué manera llego. Y yo les puedo decir, o sea, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, que... Más que nada es primero trabajar dentro de ti.
Sí.
Mientras tú estés seguro y firme con lo que quieres, vas a saber muy bien cómo manejar y luchar y dar a entender, o sea, a dónde vas. Entonces, si ese es tu camino, si creas tu camino, dentro del camino vas a ver una piedra y vas a decir, lo voy a dar por acá. Porque sabes que vas para allá.
Claro.
Porque igual dices, ah, bueno, está la piedra, pero lo doy por acá y voy
y
para
el nuevo
y te pierdes. Entonces, aparte de que yo sabía que era un o lo hago o me quedo para siempre toda mi vida así, siento que ojalá que no todos pasen por algo de tocar fondo como a lo mejor yo lo hice, pero si sí, véanlo por el lado positivo siempre. Nunca crean que fue porque fracasaste, porque tú tuviste la culpa, porque eso te buscaste. Al contrario. Yo creo que es buscar la manera de decir, no inventes, esto está pasando, pero como yo tengo un corazón tan fuerte y tan valiente, o sea, porque eso también como que me llega y digo, es que cuando te dicen corazón fuerte, es porque de verdad, a pesar de las circunstancias,
sí,
sacaste lo mejor de ti. Entonces yo puedo decir que no es fácil, yo creo que es muy, muy difícil, pero no es imposible, y creo que también lo que vale la pena no es fácil. Entonces... No por algo, mucha gente a lo mejor ha llegado todavía a ese cambio del despertar, de tus creencias, de todo, porque mucha gente le tiene miedo a lo extraño.
Claro.
A lo extraño. Y yo como, ¿cómo voy a cambiar todo esto que yo creía? Sí,
yo soy esto, ¿no? Yo soy todas estas creencias.
Uy, algo que a mí me caracterizaba totalmente era el miedo. Miedo, miedo, miedo.
Yo soy miedosa. Eso era, eso era parte fundamental.
Por eso era tan manipulable, por eso no podía dejar a tal persona, porque es que voy a hacer yo, tengo miedo, yo no soy capaz de nada. Entonces hasta que dices, pues lo voy a hacer con todo y miedo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor? Hasta que me decía, ¿qué es lo peor que puede pasar si ya estoy en el fondo?
Sí, es que ese es lo interesante de tocar fondo.
Sí.
Es que no te queda de otra. Exacto. Es como, ¿qué más? ¿Qué más va a pasar? ¿Qué más me va a pasar? Estoy hasta
la chingada de esto. Creo que esa fue la razón por la que me atreví a tocar, cuando cambié ese pensamiento. De, ¿y qué pasa si esto sucede? Sí. ¿Qué? Hasta que empecé a ver eso, desde ahí, vean, o sea, todo lo que se cambió, nada más por cambiar algo.
Sí, una voz en tu cabeza. Eso es parte de lo que me gusta tocar mucho. Fue una decisión. Uh-huh. Una decisión. Y luego ahorita tocaste, dijiste otras creencias que tienes.
Ajá.
Lo que vale la pena es difícil. No tiene que ser así. Sí, porque es una decisión.
Bueno, que lo veas difícil, ¿verdad?
Exactamente. Okay. Si tú decías afrontarlo tranquilamente, respirando, estando en paz. Uh-huh. Por eso sí es importante eso que dices de conócete. Conócete. Ajá. Y eso es de las partes más fundamentales, es todos somos valiosos, todos, no hay nadie,
nadie es más,
nadie, no porque tú ahorita ya te veas valiosa, no me imagino que vas a ir a decirle a gente, tú eres una pendeja,
no,
abre los ojos, estúpida, claro que no, no, ¿verdad?
No,
al contrario, entiende, siéntelo, tú
sí,
vales
estuve
muchísimo.
Ahí, ¿sabes?
Ajá, y no es que valgas poco, es que crees que vales poco, porque en algún momento alguien te lo dijo, porque te lo enseñaron en tu casa, porque en la iglesia te dijeron esto, y no digo que es culpa de ellos, no, ellos vienen igual que nosotros, nos enseñaron cosas que a ellos les enseñaron, que a ellos les enseñaron, y a nosotros nos está tocando una época de conocimiento, de información, de diálogo. Creo que tú ahorita estás hablando de que tuviste, que tú estuviste en depresión, te estás abriendo, sin máscaras. Eso no lo podían hacer. Eso no lo hacían nuestros papás.
Oye, aparte que lo decías que estabas en depresión, ahí ponte a barrer, decía algo. Es que no tienes tiempo libre.
Te estás triste, estás aburrido.
Ajá, nunca se me olvida eso. Sí, es cierto que cuando de niña alguien tocó el tema de depresión, mi mamá, según esto, habían leído que las personas que se deprimían era pecado porque era exceso de egoísmo. Como pensabas tanto en ti, te deprimías de yo me siento mal, yo esto. Y nunca se me olvida porque esa era mi forma de ver la depresión de eso que me
dijo. ¡Qué egoísta soy!
¡Qué egoísta soy! Porque nomás estoy pensando que me siento mal en lugar de estar ayudando a alguien.
¡Wow!
Entonces yo me quedé así, que no inventes. O sea, yo también quiero dar a entender que todo esto de la psicología y de todo esto tiene muy poquito.
Sí,
porque
sí.
Todo lo de los psicólogos era, ay, ¿cómo vas a ir con un loquero? Y así, y ahorita digo, ojalá todos pudieran ir desde niños.
Sí, claro, y tener estas pláticas abiertas con tus papás, con tus amigos, con tu maestro, que tú obviamente tuviera una mente abierta también, ¿no?
Sí.
Para escuchar, para entender, para no
juzgar. Y yo creo que también todos hemos pasado por cosas que hasta que decimos ya, yo siento que mi mamá se atrevió a ir a terapia, o sea, porque ella dice, yo estoy demasiado grande y es más difícil. Le digo, pues no es tanto que lo veas difícil, sino que obviamente que tengas la intención de cambiarlo. Y como mi mamá ve que, por ejemplo, que yo estoy mejorando porque obviamente me estuve muy mal y que me ve más contenta. Mi hermana mayor también hizo lo mismo. Que nos ve más felices, como que mi mamá dijo, oye, creo que este es el camino.
Sí, lo voy a intentar.
Y se me hace bien bonito. Ojalá que mucha gente se le transmita eso de que... Si ahorita ellos ven como que la vida triste o que se sienten como que están en un fracaso, más bien nada más no le están dando por donde es. Hay que buscar el camino, pero primero desde adentro.
Sí, todo es desde aquí. Algo que les platicaba en el podcast pasado es de la meditación. Digo, yo no sé si lo aplicas o no.
Nuevo para
pero tú sí has hecho una parte de la meditación que es la introspección.
¿Ah?
Te has visto a ti mismo y dices, ay, me siento mal. Es obvio, pero como te meten tanto de no, esa manipulación, dije, wow, maestro manipulador el que lo enseñó.
Sí.
Eres un egoísta por pensar en ti. por sentirte mal y pensar que estás mal y pensar que lo tienes que tener es ser un egoísta.
Sí.
Eso es wow, técnica maestra, yo nunca la había escuchado.
Sí. Uy, no, y si te contara todas las cosas que me decían así de que igual también de cómo te vestías, ¿no? De que los hombres no se pueden resistir porque son hombres y es
sí,
como...
Sí, pero tú sí vístete de otra manera.
Ajá, y date a respetar. Porque si tú no te respetas, los hombres no lo van a hacer. Es como, ¿en serio? Entonces ellos no tienen esos sí, valores de querer.
Responsabilidad, según esto, ¿no? Según esa...
Sí, y desde también el valor como mujer de si estás con más de un hombre, ya pierdes tu valor. O sea, yo creo que todo eso radica igual de la religión. Sí. Que yo puedo decir, o sea, ¿por qué no mejor sacar como el lado bueno del mensaje que viene más allá, no? Claro. Como, ¿por qué someter a la mujer? O sea, no hay para qué, creo que todos somos iguales. Sí. Y creo que de alguna manera falta demostrarlo. Yo no creo que haya lucha entre de género, ¿no? Es de que hombres y mujeres, a ver quién vale más, no. Es una lucha de personas que a lo mejor no están conscientes con personas que ya lo vivimos en carne propia y que sabemos que de alguna manera no está bien lastimar a los demás de cierta manera sometiendo.
Claro.
Entonces, desde que yo empecé a ver todo eso, dije, ojalá muchas mujeres lo vean. Y se me hace muy triste por algunas que dicen, es que así me educaron, me tengo que aguantar, me tengo que callar. Y sale esa parte de mí de que no, espérate,
no,
es que no.
¡Claro que no!
Y yo, no, es porque pues realmente tienes que mover eso, ese cambio. Y yo creo que mucha parte del machismo ha salido por las mismas mujeres. Desde que también nos metían la idea de que entre mujeres hay rivalidad, de que si un hombre era infiel con otra, le tiraban a la otra. En lugar de decir, a ver, espérate, el que tiene el compromiso contigo es él, ¿por qué te le lanzas a la otra? Y era como, no, pues yo me lo quedé y todo. Y ahorita
sí,
ya
se pelean por el infiel.
Sí. Y ahorita está el meme de el que se lo queda pierde. Pero pues porque ese habla de la educación y de los valores que tiene. Yo creo que lo más importante que puede tener una persona aparte del amor propio son los valores.
Claro. Pero los valores correctos, yo diría correctos, no uso esa palabra, pero vienen desde el amor propio. Son obvios, evidentes. Sí, un ejemplo, tú y yo fuéramos novios y tú me engañas, yo no te ajero ni nada, es como, ah,
pues bueno,
sigue tu vida ya, sí. ¿No? Sí, sí, dentro de nuestro acuerdo es de exclusividad. Exacto. Y de amor y de pareja, relación. Uh-huh. Estándar, y tú rompes ese contrato, yo no. Para mí, yo en el podcast pasado dije esto, cambié mis creencias del enojo.
Ajá.
Yo considero que ya no es necesario, no veo, no autorizo enojarme por ningún motivo. Ajá. Como si tú me haces algo, yo no me enojo. Es como, ah, está bien. No más no te quiero cerca de mí. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me hagan daño. Yo no quiero a alguien que me traicione, yo no quiero a alguien que me esté haciendo daño. Y ya es muy sencillo, ubicas, es muy lógico. Igual desde tu parte, es como... Si yo te hiciera algo, no sé, te ajero, te escupo en una fiesta, cosas locas que hace la gente, la neta,
sí,
que
no, te si
algo
hacen,
así.
Ajá.
Desde tu amor propio es muy evidente.
Sí.
Compa, ay, güey.
Sí.
No, de pedo voy a hacer, no, perdóname, no vuelvo a hacer. No.
Y antes se metían de que también de la Biblia, perdona, 70 veces 7.
Sí.
Y está bonito como el mensaje de que no tenga rencor y todo eso, pero mucha gente lo confundía con sigue ahí.
Sí, o sea, quédate ahí hasta que te maten, hasta que te destruyan la vida. Y sí, yo estoy de acuerdo, perdonar es esencial. ¿Por qué? Porque el que no perdona lo trae aquí. Pero también no es cerrar los ojos de lo que pasó. Si tú ahorita rayas mi carro... Y te perdono, pero págalo también.
Pues oye, espérate, ahí está el daño, ¿no?
Ajá, no, es como, si hiciste algo, si pasan cosas, hay consecuencias. Esto es un mundo físico que tiene consecuencias. Consecuencias de normales, pues suceden cosas. No hay que hacerse güey, no hay que cerrar los ojos, no hay que, ay sí, como yo no valgo, yo tengo que soportar que tú me hagas cosas.
Sí, ay, no pasa nada, yo minimizaba mucho cuando me hacían algo, pero por miedo a decirlo,
sí, a
lo minimizaba, era como, ay, no pasa nada, igual y, ay, puedo conseguirme un descuento para que me arreglen eso del carro. Yo de verdad, y hasta la fecha todavía de repente me llegan esos pensamientos de que si alguien agarra una paleta mía que me iba a comer, o sea, igual digo, ay, no pasa nada. Ah, no, ya tenía muchas ganas de una paleta. No, está bien, yo al rato me compro una. Entonces como que justificaba mucho eso. Y digo, a ver, es que espérate también, acuérdate que tú tienes que decir, a ver, ¿la querías o no la querías? Tú la compraste, igual, tampoco te vas a poner a decirle, ay, dámela, pero igual sí vas a decir, oye, mira, era mi paleta, pues yo me la quería comer, pero igual pues te la dejo, nada más. Como poner ese límite de, oye, para la siguiente que quieras tomar algo mío, claro, tienes que preguntarme.
Sí, es que eso es, ubicas, ya es obvio porque te amas. Sí. Sabes que tú sí mereces, igual que todos. Sí. Ya no sabes, ya no crees que alguien merece más que el otro. Todos merecemos, todos somos valiosos. Uh-huh. Pero, ¿quién es quién? Pues yo soy yo y tú eres tú. Pues yo voy a ver desde aquí. No, sí, no voy a ver desde allá. Yo veo siempre. Todo se ve desde aquí, desde la persona. Sí. Que eso, mucha gente lo traduce, ay, es que eres una bola. No, al contrario, entre más me conozco allá, entre más me quiera yo, entre más me entienda yo, puedo amar más a los demás, puedo ser muchísimo mejor con los demás, puedo cuidarlos muchísimo mejor, puedo entender qué es lo que tú quieres, qué es lo que a ti te afecta, porque yo estoy bien, entonces yo no le pongo maquillaje a nuestra relación. Yo no le pongo maquillaje.
Y ganamos todos, porque sí, yo todos lo que vi chidos. Es que cuando estaba así, un ejemplo rapidísimo, cuando yo estaba en depresión, se lo contagié a una amiga, así que me la pasaba quejándome de todo. De, es que esto no me gusta, y es que es tan triste. Y me acuerdo que me sonó algo que ella me dijo una vez, que me dijo, oye, mi hermana me dijo que me estaba afectando mucho juntarme contigo, y yo, ¿por qué? Y me dice, pues porque me dijo que desde que estaba contigo, me la pasaba yo muy triste y todo. Yo era un vampiro emocional, literal. O sea, porque no encontraba de dónde sacar tanta, pues, no sé, tanta, ¿cómo se puede decir? Depresión de adentro. Que la quise, o sea, de que la quería sacar con otras personas. No aprendiendo que más bien tenía que trabajar desde mí. Entonces, después de ahí, como que traté de cambiar radicalmente esa parte. Y dije, no inventes, lo mejor es cuando tú estás en paz. La gente hasta lo siente, hasta te llama la vibra positiva.
Se siente estar con alguien en paz.
Hasta la paz también.
Qué a gusto estar con esta persona.
Exacto. Porque eso sí también es algo que mucha gente ha de decir, cuando no estás bien y ves a alguien bien, o sea, como que te enojas. Pero al contrario, yo vería como más bien, ay, qué padre que esta persona esté bien, déjame ver qué manera puedo aprender. Y me guíe, o sea, yo ahorita antes sí podría decir, ay, sí, veía como con envidia a alguien feliz, pero ahorita puedo decir que más bien si algo en mi vida falta de mejorar o algo, me gusta aprender de las personas, claro. Y pregunto mucho a mí, yo no soy de, ay, creo en esto y me quedo en esto, yo me gusta abrir mucho, debatir y a ver, pero ¿por qué piensas esto? Y así, yo digo, ah, no, pues sí, entonces empiezan a hacer conclusiones, y si la gente fuera más abierta, de verdad, no de que te obliguen a de que vas a pensar esto, no, mira, yo te platico esto y mira, qué mejor porque todos estamos ganando, tú platicas lo que sientes, yo te platico lo mío y podemos llegar a una conclusión si quieres.
Sí, es que es un desde el quererte tú sola y entender que todos valen lo mismo, ahí puede haber un diálogo real. Sí. No te tengo, algo que pasa mucho es, no sé, tú estás hablando y en cuanto terminas de hablar, no, es que fíjate que esto que tú estás diciendo está mal. Mucha gente lo hace así, y hasta sube la voz. Casi casi estás hablando, oye, pero es que porque te quieren callar, porque no, lo que yo digo es lo correcto. Lo que yo traigo aquí es lo superior. ¿Por qué? Porque tú eres inferior. Pero en realidad te lo digo que tú eres inferior, porque yo necesito demostrarme y demostrarle a los demás que yo soy superior, porque yo me siento inferior. Entonces hay dos maneras de ver la inferioridad. O sea, se manifiesta la inferioridad. Sí. Desde el veme que soy superior, o sí me siento inferior. Sí. Tú, a ti te tocó sentirte inferior. Y hay gente que hace al contrario. Es los narcisistas.
Ay,
traen un pedo de inferioridad tan cabrón que necesitan que la gente los vea como alguien bien chingón.
Sí,
bien
necesitan guapo, hermoso, los halagos.
Inteligente, al putazo.
Ay, no, pero ese sí es. O sea, yo para mí es como. Yo no había conocido un tema del narcisismo, o sea, para mí, de hecho, no me lo había escuchado la canción de Panda, la de narcisista artificial, o sea, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? Y ya, digo, si me hubieran dicho desde no sé, desde chiquita, porque yo no sabía que esto existía, y a la vez digo, okay, una parte de mí me halaga que el hecho de haber estado con un narcisista habla mucho de mí, que soy una persona muy empática. Y eso es una cualidad, o sea, es algo muy bonito, que obviamente tengo que trabajar para que ese tipo de personas no se aprovechen de eso.
Claro.
Pero, o sea, si mucha gente también le gustaría, también después de que hablemos bien del narcisismo, estaría bien hablarlo desde la experiencia, porque yo puedo leer mucho sobre el narcisismo y mucha gente dice, ay, pues, como que te quedan dudas de lo que realmente es, porque hasta que está la situación dudas. Pero a mí, Lo padre de que haya vivido esto es que yo viví 5 años cerca de una persona así, totalmente cerca, que para mí ya es inconfundible saber si eso no es. Obviamente no me hace así de que sabia de alma no poder, pero como tuve esa experiencia como tal, el hecho de ver ese cierto tipo de conductas, mucha gente decía, es que no creo, es que cómo va a ser así. Y neta, es como una manipulación tan grande que ese tipo de personas puede manipular a todos, sí. A todos a su alrededor. Y el hecho de que yo haya abierto los ojos, la neta, sí me da un halago totalmente a mí de decir, ok, yo pude romper con todo ese tipo de manipulación y decir, no voy a caer en eso. Entonces también es todo un tema el narcisismo, y hay mucha gente que lo es. Digo, me da tristeza por ellos, porque a fin de cuentas no pueden sentir uno de los sentimientos más importantes, que es la empatía. Y sin la empatía no puedes sentir amor verdadero. Y yo sigo, pues a lo mejor ese es el mayor castigo que se puede tener, porque podrán tener el mundo a sus pies, pero el amor sincero
no están plenos. Es que es lo que tú dices ahorita, que te sientes bien a gusto contigo mismo. Uh-huh. Te enojas menos, estás más, ¿sí?, feliz, no estás más alegre. Hasta me imagino que te sientes, sí, relajada, sí, ligera en el día, sin normal. Es como,
ahorita bien, no tengo problemas de nada.
Sí, porque estás plena, estás. Sí. Desde que, me imagino que por ahí debe ir, desde que entendiste que vales absolutamente todo, todos valemos absolutamente todo, no hay nadie que valga más que otro. Todos valemos lo mismo. Por lo tanto, cuando tú estás en plenitud, uh-huh, en tranquilidad, pues es bien bonito.
Sí. Y pues para eso, pues sí hay un camino que tienes que irte guiando y tú decir, a ver, quiero llegar hasta aquí, pero ¿cómo le hago, no? Sí. Y también rodearte de las personas correctas, porque claro, yo también me rodeo de personas muy tóxicas.
Sí, y es que entre más amor tienes por ti mismo, más evidente es que estás rodeado de personas, sí, incorrectas.
Sí, noté que cambiaron muchísimo mis amistades. Sí. Entonces, todavía me falta, pero cada vez es como de que ya si alguien me hace algo, ya no me lo tomo personal o solo tomo mi distancia. Pero desde que te empiezas a rodear de eso y, por ejemplo, ya que a lo mejor mejoras la relación con tu familia, todo eso también enriquece la mente, sí, sí, lo enriquece, porque sí puedas trabajar dentro de ti, pero si sigues cerca de ese tipo de gente, no vas a poder tampoco. Eso sí es muy claro, porque mucha gente sí me ha pedido consejos y sigue, no sé, con su relación tóxica y todo eso. Y yo las puedo ayudar con mis consejos o lo que sea, pero a fin de cuentas no logran avanzar porque es como que esa persona la sigue jalando. Entonces, es desde la decisión, nada más, como dices, con cambiar una decisión.
Es tomar la decisión.
Sí, y pues para eso sí se necesita pues mucho valor, mucho, mucho valor. Pero como dices, nada más es dejarte llevar, es como pues nomás, sí, lo difícil es dar ese pasito.
Y ya, o sea, de ahí va a empezar a
escalar.
Ahora, quiero hacer una observación, que dijiste, esa persona la sigue jalando, esa persona la sigue jalando porque ella está ahí, ahorita es en este caso específico. ¿Por qué? Porque tendemos a pasarle la responsabilidad al otro. Es como, yo estoy en la mierda porque tú me tienes en la mierda.
Okay.
Pero yo estoy contigo. A menos que me tengas con la pistola. Que hay gente que sí los tienen a base de la pistola.
Ahí sí,
y también ahí es tu responsabilidad, uh-huh, hacer todo lo que puedas, todo lo que esté en tu mente, hasta investigar cómo me escapo de una situación de secuestro domiciliario, ¿no?
Ajá.
Todo, es como, no puede haber un pretexto para que tú estés mal. Así te tengan secuestrado, o sea, bueno, ahí sí, literal, si te robaron, pues hasta ahí puede estar pleno, ¿no? Sí. Es como aceptar tu realidad, es como que ahora estoy secuestrado. Ya vi que no hay manera de escapar, ajá, voy a estar pleno aquí, voy a estar pleno en mi encierro. Y si me van a torturar, pues que me torturen, y cuando me dejen de torturar, voy a estar pleno. Digo, estoy llevándole a un caso súper exagerado,
sí,
¿no?
Sí, de que ojalá no.
Sí, no, pero la realidad es que hay muchas... mujeres, creo que es más usual,
sí,
que viven en una situación de estrés extremo, de que,
sí,
o sea, vives literal encerrada porque tienen amenazada.
Uh-huh.
Y a lo que voy es, tomen la responsabilidad todos, no puede, si tú le echas la culpa a alguien más, te quitas la capacidad que tú tienes de resolver la situación, de cambiar tu vida.
Sí.
En cuanto le dices, no, es que yo vivo infeliz porque mi esposo me golpea diario. Ok, ¿ya hiciste todo lo posible para salir de esa situación? No, es que yo no tengo trabajo, yo no tengo dinero. Ok, ahí está claro, necesitas ver cómo vas a conseguir dinero, vas a conseguir trabajo, cómo vas a salir. Ubicas, necesitas ser realista, es una, algo muy importante, ubícate. Ubícate al 100% sin maquillajes. Sí. ¿Dónde estoy? Ah, pues vivo con un loco, que aquí viven mis hijos.
Sí.
Este, no tengo dinero, no tengo familiares, tengo, tal vez tenga una amiga o dos. Todo, ubicas, ubicas tu realidad. Sí. Y desde ahí, planea desde ahí, visualiza cómo puedes cambiar tu situación. Sí. Porque en tu caso fue, fue decisión tuya. Ubicas, no tuvo sí. que haber más allá, no te tuviste que escapar, no te tuviste que cambiar de casa. Sí. Fue, fue una situación enteramente tuya de decisión. Sí. Y de ahí se fueron cambiando las situaciones.
Aunque fíjate externas. Que sí me sentí un poquito dentro de, porque sí ya vivía al punto con él y dependiendo.
Ah, bueno, sí es cierto, en el caso de...
Y... Y lo que pasa es que yo lo que me di cuenta es que romantizas el que él me protege. Me protege porque realmente es el que debes de huir. Me protege. Y aparte, yo creo que lo que más ganaba dentro de todo eso era el miedo.
Si quieres escuchar la segunda parte de este episodio, recuerda darle seguir para que te notifique cuando esté listo.
Juguito de letras.
Y recuerda que nos puedes escuchar en tus plataformas favoritas como Spotify, YouTube y Apple Podcasts.